Una Voz Sin Fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta programación que sea de tu agrado y de bendición para todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación, reciban todos el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, que una vez más, por la gran misericordia que nuestro Padre Celestial tiene para con cada uno de nosotros, me permite poder estar usando estas ondas radiales para seguir compartiendo. Escrito está, esperando que todo cuanto vamos a meditar sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros.
coleccionadventista.org.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
En nuestro anterior tema, estuvimos desarrollando el inicio de un tema muy conflictivo dentro del mundo cristiano: la adoración a un tercer Dios de una Trinidad que no existe, porque no hay tres dioses, mis amados hermanos y hermanas. Ayer estuvimos meditando al analizar ciertos pasajes bíblicos que hallamos en el Viejo Testamento, donde el mismo Yahweh, el Yahshua del Nuevo Testamento, dijo: mi Espíritu, y que él mismo era el Consolador, tal como lo pudimos estar comprobando en Isaías capítulo 51, verso 12. ¿Recuerdan? Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en la promesa para saber a quién o a quiénes se les concederá la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu de Santidad, la promesa del Espíritu de Verdad, la promesa del Ruach HaKodesh, tal como hallamos en la introducción del capítulo 14, verso 15, donde nos dice la promesa del Espíritu Santo. Pero antes, en ese mismo capítulo 14 de Juan, hay unos pasajes que me gustaría también meditar, hermano y hermana que me escuchas. Por ejemplo, el capítulo 14 lleva como título Yahshua, el camino al Padre. Y es evidente que los mismos editores saben que no hay ninguno más. Yahshua es el único camino al Padre. No hay nadie más. Y en el verso 6, en palabras del mismo Yahshua, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es evidente, hermano y hermana, que nuestro Creador, cuando estuvo aquí entre nosotros, siempre se dirigió al Padre como un ser personal, como un ser individual. Nadie viene al Padre sino por mí. Si además del Padre hubiera otro Dios, no hubiera hablado en singular, sino que estaría haciendo la mención en plural. Sin embargo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermano y hermana, no hay otra verdad, no hay otra vida. Padre e Hijo, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo. De allí también, en ese mismo capítulo 14 de Juan, verso 11, nos dice el siguiente: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otro pasaje más donde el mismo Hijo habla del Padre como un ser personal, como un ser individual. Creedme que yo soy en el Padre, habla solamente de un ser, su Padre, no habla de otro tercer Dios, y el Padre en mí. Padre e Hijo, dos, pero uno en propósito, en esencia, en carácter. Creedme que yo soy en el Padre, está diciendo Yeshua, y el Padre en mí. Si hubiera alguno más, hablaría en plural. Creedme que yo estoy en ellos y ellos están en mí. Pero no dice eso. La expresión es siempre singular. ¿Por qué? Porque no hay nadie más entre el Padre y nosotros que aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 13 del mismo capítulo 14 de Juan, nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Veamos un poquitín, hermano y hermana. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Tenemos que dirigirnos en nuestras oraciones al Padre. Y tenemos que presentar dichas oraciones en el nombre del Hijo. Nada más. Yo me dirijo al Padre. Querido Padre Celestial, amado Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, como quieras dirigirte a Él, pero como Padre. Hice todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre y tengo que terminar la oración en el nombre del Hijo. No puedo dirigirme al Padre en oración y terminar la oración, como escucho muchas veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa oración no está bien formulada. Debemos aprender a orar, hermano y hermana que me escucha. Debemos dejar esos sentimientos que a veces nos llegan presumiendo o sintiendo la presencia de cuando estamos también yendo en contra de un escrito está. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Repito, la oración tiene que ser dirigida al Padre y pidiendo todo lo que sea en el nombre del Hijo. Para poder tener una oración correcta, así debe ser, hermano y hermana que me escuchan. Yo no puedo dirigirme al Padre en oración y después terminar la oración, te lo pido en el nombre del Padre, cuando ya me dirigí a Él, por lo tanto esa oración ya es incorrecta. Tampoco la puedo pedir en el nombre del Espíritu Santo, porque el mismo Redentor me dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Por lo tanto, debemos aprender a orar para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia y sean respondidas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos sigue diciendo el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quizá por eso, hermano y hermana, haya muchas oraciones que no sean respondidas, porque estamos haciendo mal las mismas oraciones. No estamos llevándolas hacia el trono de la gracia con esa reverencia que debemos hacer, dirigiéndonos al Padre y pidiéndolo todo en el nombre del Hijo, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Thank you.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Y habiendo hecho ya esta aclaración que precede a la promesa del Espíritu Santo, vamos a meditar en el pasaje que hallamos después de donde hallamos la promesa del Espíritu Santo, que está en Juan capítulo 14, verso 15. La promesa del Espíritu Santo, como todas las promesas que hallamos en la Sagrada Escritura, están todas condicionadas a nuestra respuesta, a nuestra actitud. ¿Debemos hacer el bien o el mal? ¿La vida o la muerte? Y nuestro Padre Celestial, cuando fuimos creados, nos dio el libre albedrío para que cada uno de nosotros pudiéramos tomar aquellas decisiones que creamos oportunas, que son las que van a marcar nuestro destino eterno: vida eterna o muerte definitiva y eterna, cuando sean lanzados los pecadores no arrepentidos en el lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Y la primera condición para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Consolador, la hallamos en el verso 15 de ese mismo capítulo 14 de Juan. Y allí leemos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Son palabras que pronunció, hermano y hermana, el mismo Redentor del mundo. Son palabras que Él pronunció y que están ahí para nuestro bien presente y futuro. No miremos la ley como una carga, ni mucho menos, ni como un fanatismo. En la ley hallamos el carácter de aquel que dio la ley. En esos 10 mandamientos, cuando uno los entiende, entendemos cuál es el carácter de aquel que dio su vida por culpa de que tú y yo hemos estado transgrediendo voluntaria o involuntariamente, quizá de una manera ignorante cuando desconocíamos el plan de la salvación, por haber estado violando los mandamientos. Ahora que entendemos que Él dio su vida por culpa de mis pecados, Él me dice: si me amas, ahora que tú dices que me amas, ahora que tú comprendes que yo te amé primero porque di mi vida por ti, y ahora tú dices que me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Muchos dicen que somos salvos por gracia y que ya no hay ley que guardar. Pregunto, ¿acaso no están guardando ellos mismos la ley? Estos que dicen que somos salvos por gracia, ¿están adorando imágenes? La respuesta obviamente puede ser no. No, nosotros no adoramos imágenes. Nosotros no somos idólatras. Me parece muy bien. ¿Roban? ¿Son asesinos? ¿Son adúlteros? No, nosotros no robamos, no matamos, no cometemos adulterio. Me parece muy bien. ¿Pero por qué no son idólatras, no matan, no roban y no son adúlteros? ¿Por qué? Porque la ley me indica, no te harás imágenes y no te inclinarás ante ellas, no robarás, no matarás y no codiciarás. Por lo tanto, aquellos que de una manera muy alegre están diciendo, no, yo soy salvo por gracia, la ley ya no hay que guardarla. No se dan cuenta que ellos mismos están contradiciendo al estar guardando parte de una ley que dicen que no hay que guardar. Porque ellos deberían ser idólatras, ladrones, asesinos, adúlteros, como el mundo en general, pero dicen que no lo son. Por lo tanto, el problema de ellos no es la ley, que sí que guardan, a pesar de que su inconsciencia mental, por decir de alguna manera, dice no, soy salvo por gracia, ya no estoy bajo la ley, ya no hay que guardar la ley, cuando ellos la están guardando. Por lo tanto, el gran problema de los tales no es la ley que sí están guardando, el gran problema de ellos es el único mandamiento que indica quién es el creador del cielo y de la tierra. El cuarto mandamiento. Veamos lo que hallamos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 11, porque es este el mandamiento que ellos no guardan, porque sí que están guardando parte de la otra ley que dicen que no hay que guardar. Y en el verso 8 de Éxodo capítulo 20 me dice, acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de reposo, porque Shabbat significa reposo. Y reposo significa Shabbat. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Santificarlo significa apartarlo. ¿Apartarlo para quién? Para aquel que dio la ley en el monte del Sinaí. Para aquel que dio la ley anteriormente a nuestros primeros padres, tan pronto como ellos cometieron pecado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, es día de reposo, es día de sábado. 6 días trabajarás, de domingo a viernes, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, es sábado. Los almanaques todavía hoy aparecen en la gran mayoría el sábado como séptimo día de la semana. Por lo tanto, este séptimo día es día de reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en el verso 11 me da las características de quien creó los cielos y la tierra. En el verso 11 hallamos el sello del Creador. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, Yahweh bendijo el día de Shabbat, Yahweh bendijo el día de sábado, y lo santificó y lo apartó. En este mandamiento, hermano y hermana, hallamos las características que contiene el verdadero sello del Creador. Aparece el nombre, el autor de la creación, Yahweh. ¿Qué es lo que hizo? La creación. ¿De dónde? Del cielo, de la tierra, del mar y todas las cosas que en ellos hay. Así como el presidente del gobierno o un apoderado de una empresa importante, el dueño, el presidente, el gerente, lleva su nombre, el título y la empresa a la cual representa, el rey del universo, en el cuarto mandamiento, contiene también su sello, porque en el cuarto mandamiento aparece su nombre, la característica de creador. ¿Y qué es lo que creó? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y contra este mandamiento, no lo olviden, contra este mandamiento, Satanás está haciendo todo lo posible para que nadie lo pueda guardar en este tiempo del fin, y más cuando estamos escuchando la intención por parte del sistema papal de imponer el domingo como día de obligación a nivel mundial, coartando la libertad de conciencia, coartando la libertad de adoración que hemos tenido hasta ahora, para imponer el domingo como señal de autoridad de la bestia, como señal de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la marca de la bestia a nivel mundial, para que todo el mundo adore a la bestia y o a su imagen, el protestantismo apóstata, que está también formando la imagen de la bestia, al seguir guardando, al seguir imponiendo el domingo como día de adoración en lugar del verdadero día de adoración, que debe seguir siendo el día de reposo bíblico, el día de Shabbat, el día que hallamos en el cuarto mandamiento. Por lo tanto, la promesa para poder recibir el don del Espíritu de Santidad, la promesa para poder recibir el verdadero Consolador, la hallamos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Y los mentirosos hallamos en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, nos dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero usted posiblemente me diga: no, yo no soy mentiroso, yo soy salvo por gracia. La Escritura me indica, hermano y hermana, qué significa amarle y qué significa conocer al Rey del Universo. En 1 Juan capítulo 2, verso 4, me dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo miremos como lo miremos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchos cuestionan y dicen que tampoco es tan importante guardar o no guardar un día a la semana. La gente cuestiona esto, pero no cuestiona el por qué ellos mismos están guardando un domingo que no tiene base bíblica. Se cuestiona la verdad. Se pone en entredicho la necesidad o no necesidad de guardar el día de reposo bíblico, el Shabbat. Pero no se cuestiona por qué el mundo cristiano tiene puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana y con el mundo al estar guardando el día del venerado Señor Dios Sol. Y muchos siguen argumentando, el sábado no me salva. Es cierto, el sábado no me va a salvar. Me va a salvar si acepto la justicia perfecta de Yeshua morando en mi vida para que Él transforme mi vieja naturaleza y la transforme en una nueva criatura para la honra y la gloria del dador de la vida, tal como le dijo Yeshua en aquella conversación nocturna a Nicodemo, nacer de nuevo. Y el sábado no me va a salvar, pero si no guardo el sábado, la violación a ese cuarto mandamiento me hace culpable de toda la ley y por tanto, al ser transgresión de la ley, la paga del pecado es muerte, el sábado no me salva, pero si no lo guardo me condena por estar violando esa ley que digo que no hay que guardar. Tiago capítulo 2, verso 10 me dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entendemos, mi amado hermano y hermana que me escuchas. El sábado no me va a salvar, pero el sábado me va a condenar si lo estoy violando, si lo estoy despreciando. ¿Por qué? Porque es una muestra de que no estoy amando a aquel que me dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esos mandamientos está el mandamiento más pisoteado, más despreciado, más violado por toda la humanidad, como es el día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, conforme al cuarto mandamiento. La promesa para saber quién y quiénes se les concederá el don del Espíritu Santo comienza en primer lugar amándole para guardar sus mandamientos. Porque nos sigue diciendo la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 5, verso 32. En Hechos capítulo 5, verso 32, nos dice lo siguiente. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, también el Espíritu de santidad, también el Espíritu de verdad, y también el otro Consolador, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Como dije antes, hermano y hermana, lo miremos como lo miremos, el don del Espíritu Santo, la promesa del verdadero Consolador, será dado única y exclusivamente a aquellos que le amen y guarden sus mandamientos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y para concluir esta reflexión, hallamos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, algo muy importante. Juan, capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Si Elohim no oye a los pecadores, el pecado es infracción de la ley. y la paga del pecado es muerte. Cuando yo acudo a mi Padre Celestial supuestamente en oración, sin haberme arrepentido de mis pecados, en palabras que fueron inspiradas, que sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Son palabras pronunciadas por aquel ciego de nacimiento que había sido sanado. Y él reconoce y le dice a los fariseos, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, si Elohim no oye a los pecadores, y la promesa para poder recibir el verdadero Espíritu Santo consiste en primer lugar en amarle y guardar sus mandamientos, si yo no estoy guardando sus mandamientos, estoy violando cualquiera de ellos, ¿me estará escuchando Elohim en mis oraciones? ¿Podré estar recibiendo esa promesa del Espíritu Santo cuando estoy incumpliendo la promesa que me dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y en esa condición de lealtad, en esa condición de obediencia, nos da la promesa en el verso 16, del cual hablaremos en nuestra próxima reflexión? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión que dejo en tus manos para que tu Espíritu siga quebrantando nuestros corazones endurecidos por la incredulidad, para que podamos sentir deseos de estudiar tu palabra, podamos sentir deseos de serte fiel, para que tus promesas, que están todas condicionadas a nuestra respuesta, sean sobre cada uno de nosotros y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Thank you.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
+54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Les invitamos en nuestro próximo programa para que usted siga con nosotros y esperamos que todo cuanto podamos seguir compartiendo sea de bendición para su vida. Hasta nuestro próximo programa. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes.
Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.